Saludos para Gonzalo Félix Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascale, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urzola, buen día.
¿Qué tal, Emiliano?
Darío Klein.
Buenos días.
¿Todo bien?
Todo bárbaro. Va, más o menos, ya perdió.
¿Qué te pasó?
El empate. Ya perdimos el campeonato, ya está. Pero bueno, el plan B, que era que Nacional no salga campeón, todavía sigue vigente.
Ese plan B, me gusta.
Vamos a un primer tema del fin de semana en materia política. El Frente Amplio sancionó al diputado Víctor Semproni del espacio 609 por haber desacatado en mayo del año pasado el mandato de votar la ley interpretativa de la ley de caducidad, que de hecho la dejaba sin efecto. Concretamente, la sanción es por 6 meses. ¿Y qué implica? Que hasta julio de 2013 Semproni no podrá participar de la agrupación de gobierno, tampoco de reuniones en los comités de base, ni de las bancadas del Frente Amplio y el espacio 609. También quedará suspendida por ese plazo la autorización para inscribir su grupo ante la Corte Electoral. De todas maneras, mantiene su banca y sus obligaciones, tanto políticas como financieras. Ayer, cuando lo entrevistaban aquí en El Espectador, Semproni decía que los sancionados deberían ser los que levantaron la mano para transitar un camino vedado al Parlamento.
Si el Parlamento desconoce los pronunciamientos ciudadanos, en primer lugar, no hacen creíble al Parlamento y tampoco la utilización de los plebiscitos. En segundo lugar, creo que el Frente Amplio es la fuerza menos indicada para cuestionar una resolución popular, cuando fue Frente quien en reiteradas oportunidades utilizó el mecanismo de la consulta directa a la ciudadanía, de la democracia directa, para anular leyes que eran nocivas para la sociedad. Y en tercer lugar, creo además que el hecho de haber de que este proyecto de ley no haya salido, aventó la posibilidad de una multiplicidad de críticas que iban a enfocar y que se iban a dar contra el presidente Mujica y el vice Danilo Astori.
Darío Klein, empezamos contigo.
Bueno, empezando específicamente con lo de Semproni, después podemos dejar para hablar más adelante las otras cosas que discutió el plenario. Yo pensaba, qué complejo que es este tema, ¿no? Porque acá tuvieron que caminar sobre una cuerda floja con varios temas. En primer lugar, evidentemente el Frente Amplio, como fuerza de gobierno, tiene que hacer respetar la disciplina partidaria, ¿no? Eso es evidente. Pero ¿cómo hacerlo para, haciendo respetar las indicaciones del partido por un lado, pero por otro lado sin perder una mayoría que se exigua y sin hacer que el sancionado se termine yendo del partido?
Hoy cada diputado en el Frente Amplio es muy importante, cada uno, ¿no?
Es fundamental. Y más que se vienen algunas leyes muy importantes por delante que no están los votos garantizados. Entonces, ese fue el primer gran dilema que hubo que solucionar. Y vos, por otro lado, que específicamente por lo que se lo estaba sancionando era una ley también que también denota una gran complejidad, porque si bien por un lado había un mandato partidario de que había que votarla, por otro lado estaba el presidente y el vicepresidente diciendo que no había que votarla, que no estaban de acuerdo con esa que se estaba votando. Es decir que es un tema realmente de extrema complejidad. Yo creo que finalmente la decisión es bastante salomónica y bastante...
Sí, había quienes proponían una sanción de 2 años de suspensión. La mesa política proponía 4 meses. Bueno, se terminó en 6 meses.
Creo que finalmente se logra una solución bastante, que es ejemplarizante en cierto sentido para mantener esa disciplina partidaria. No es dramática en el sentido que Semproni creo que permanece dentro del Frente Amplio y va a seguir votando. Pero para el futuro es una señal y no es una señal menor.
¿Quién sigue? ¿Juan Ángel?
Sí, yo creo que estuvo bien. Miraba ayer un titular del País que decía, tensiones o división en el Frente Amplio por la sanción a Semproni. Para nada. O sea, hay una instancia democrática de un partido que, como todos los partidos, necesita tener una unidad político-partidaria también presente a nivel del cuerpo legislativo, como decía Emiliano, o sea, ningún voto sobra. Pero además creo que es importante eso. Creo que nuestra legislación, que hace algo así como que las bancas, pero es una la ley electoral, las bancas le pertenecen al diputado o al senador, yo creo que no está bien, porque hay muchos diputados y demás que no necesariamente son, todos lo sabemos, son conocidos, o sea, se vota la lista y yo creo que las bancas pertenecen al colectivo. Sí. Y creo que esto que se hizo, y creo, desgraciadamente hay pocos ejemplos de parlamentarios que un día discrepan y se van y devuelven la banca. Pero hay algunos que lo han hecho, que han tenido esa ética. Y hay algunos del Partido Nacional y hay del Frente Amplio que lo han hecho. Y me parece que es lo que corresponde. En este caso me parece que correspondía. El Frente Amplio debatió, las bases querían una sanción más ejemplarizante y bueno, hubo una decisión intermedia, pero me parece que muestra la salud democrática del Frente Amplio discutiendo este tipo de cosas. ¿Sí? Creo, perdona, porque leí que con el caso de Lima, no recuerdo quién exactamente, el Frente Amplio dijo, bueno, el caso de Lima es diferente porque ahora en las internas tuvo muy buena votación en Salto y demás.
Estás hablando del diputado que se negó a votar la ley de legalización o despenalización del aborto, ¿no? Claro. Y que obligó a que después existiera la negociación con el Partido Independiente para una fórmula intermedia.
Y creo que es un error, o sea, no es porque un sector tenga más apoyo que otro que si se sale de la disciplina partidaria deberá ser sancionado o no, porque entonces ahí...
Pero en el caso del aborto, ¿hubo orden partidaria de votarlo? Sí. Creo que no.
¿Sí? Sí, me parece que sí, y me parece que a mí lo que me interesaba era lo otro, ¿no? Porque este señor tuvo una muy buena votación en las internas en Salto, entonces, bueno, eso hay que discutirlo, ¿no? O sea, si te salís, te salís, y creo que se aplica y es para todos.
¿Seguimos?
Sí, el tema está... No hay duda de que los votos tienen que pertenecer a la fuerza política.
¿Cómo que no hay
pero
duda?
Como
hay
decía...
dudas, sí. ¿Ah? Hay dudas, yo después las voy a exponer.
Bueno, ahora tú expones tus dudas. Pero, como decía Darío, aquí lo que hay que definir es cuál es la fuerza política. Porque en el caso de Semproni, como Darío recién señalaba, Mujica, Danilo Astori y Tabaré Vázquez, los tres dijeron que era inconveniente aprobar esa ley. Entonces, si tú al Frente Amplio le quitas a Mujica, a Danilo Astori y a Tabaré Vázquez, ¿qué es lo que, cuántos votos quedan? Entonces, el caso de Semproni es más complicado que eso. Él fue leal a sus líderes políticos. Como apuntaba Juan Ángel, muchos de los diputados y los senadores del Frente Amplio no están ahí por sus propios méritos y porque ellos tienen votos. Están ahí porque le están chupando votos a Mujica, a Astori y a Vázquez. Entonces, el caso de él, de estas sanciones...
Sí, pero las fuerzas políticas tienen sus autoridades y su sistema
de... Que son justamente esas. Pero
las autoridades políticas no deciden por la voz del presidente que fue elegido por esa fuerza, decide por su instancia. Es el plenario, es el secretariado, es la estructura interna del partido.
Gracias, ¿no?
Sí, yo, una cuestión formal, porque cuando hay un tiempo tan largo entre, digamos, el episodio que origina la sanción y la sanción, a uno le queda un sabor amargo, porque, bueno... Había un profesor en la facultad, y además supongo que tampoco
se era... Se parece a Uruguay con los sistemas de la justicia.
No, pero porque hay un aforismo.
Parecería que estaba en Uruguay.
Es que hay un aforismo que dice que cuando la justicia demora tanto, pierde un poco el carácter de justicia, ¿verdad? Porque este episodio que estamos hablando se remonta al año pasado, comienzo del año pasado, si no recuerdo mal.
Un año y medio.
Bueno, entonces, fíjense que una sanción por algo que... digamos así, un...
Ya prescribió el delito casi.
Bueno, pero además, fíjense...
Tarda, pero sigue.
No, pero esto... Pero cuando tarda, pierde un poco el carácter de justicia. Y ustedes omitieron un detalle, un episodio paralelo a ese, que fue la renuncia del entonces senador Eleuterio Fernández Huidobro, que votó y después renunció. Entonces, quiere decir, fue un episodio muy, muy duro. Citando también antecedentes, omitieron decir que pocas horas antes de ese voto decisivo en el Parlamento, el diputado Semproni se había reunido con el presidente Mujica.
¿verdad? Y entre las distintas versiones que circularon en aquel momento sobre esa votación, una de las interpretaciones que tenía bastante sentido era que, en definitiva, Semproni estaba sacando las castañas del fuego al gobierno del presidente.
Semproni dijo que el presidente lo había venido a convencer que votara, que no se incinerara. Son palabras de Semproni.
Muy bien, pero entre las interpretaciones que hubo, esa tenía bastante asidero porque se compadecía con la posesión del presidente Mujica.
Que es la interpretación de Semproni,
¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es esto, digamos, en cuanto al episodio en sí mismo? En cuanto a las consideraciones que se muy interesantes que se realizaron aquí.
Siempre son interesantes.
Nosotros
tertulianos.
Por supuesto, además dan pie para que nosotros sigamos la conversación. Hay una cosa que dice Juan Ángel que para mí implica un concepto decisivo. Digamos, él dice, las bancas pertenecen al colectivo, pertenecen al partido. No, las bancas pertenecen al pueblo. Es el pueblo el que elige sus representantes. Es decir, el dueño, entre comillas, de las bancas es la ciudadanía, son los 2 millones de votantes. Y el título del diputado, el título oficial es representante nacional. O sea, él no representa a un partido, él representa a ciudadanos que se organizan en partidos. Entonces, en definitiva, el vínculo que hay es entre el votante y el votado. Porque de lo contrario, si vamos al concepto de que las bancas son del partido, entonces hagamos un parlamentito de 5 diputados, uno por cada partido, y que resuelvan ahí adentro. O en la relación de los votos que saca cada partido. Y por algo no es así. Por algo no hay un parlamentito de 3 frente amplistas, 2 blancos y 1 colorado. No es así como funciona. No es el directorio de un ente autónomo que responde a directivas del partido.
Y ese enfoque llevado a este caso que
implica. Llevado a este caso implica que hay que respetar la libertad del diputado, naturalmente, porque cuando hay un conflicto de esta naturaleza.
No puede existir disciplina partidaria.
Pero es que la disciplina partidaria como tal es un concepto, digamos, polémico, es un concepto discutible y discutido. Porque, repito, si uno parte de la base que la banca pertenece al votante, por lo tanto, el vínculo, el único que lo puede sancionar es el votante, no reeligiéndolo en la segunda vez.
Todos los partidos utilizan disciplina partidaria.
Pero es un tema polémico para todos los partidos.
Es bien interesante. Cambiamos un poco la órbita del debate, pero es bien interesante este debate. Uh-huh. Me dejaron pensando los dos. La cuestión es que en Uruguay no se vota al candidato, en Uruguay se votan listas con líderes, ¿no? Entonces, también es un poco también lo que decía Juan Ángel, la mayoría de los diputados nadie los votó directamente. O sea, salieron diputados porque aparecieron
en una plancha. Yo iba a decir exactamente, es verdad, hacen su trabajo personal y aportan mucho.
También estoy pensando más en los de Montevideo. Claro. Pero Es lindo el debate, es interesante, porque es verdad, por un lado, no todos los que están ahí son realmente representantes, son más que nada, fueron elegidos porque formaban parte de un determinado partido con un determinado líder y la gente votó a ese líder. Pero
o sea,
también
lo pusieron a dedo, digamos.
Pero también es cierto que son representantes y también es cierto que por algo el Senado, la Cámara de Diputados tiene 99 integrantes y el Senado 30. O sea, creo que eso es bien interesante. Y también es parte de la riqueza y de la cosa linda de la democracia, que hay que convencer a estos representantes. Y eso implica un debate público, y eso implica un debate público racional.
¿Gonzalo?
No, está bien. Yo sigo insistiendo en mi pregunta. ¿Quién tiene más autoridad moral para pedirle a sus diputados y sus representantes que voten de determinada manera? Si los 3 grandes líderes del Frente Amplio, o el Frente Amplio en sí como este ente abstracto.
¿Y dónde queda la conciencia de cada diputado?
La conciencia de cada diputado evidentemente tiene que jugar, por supuesto que sí.
Yo creo
que en este caso, como en otros, los partidos políticos, en este en particular, que había ya 2 referéndums, etcétera, los partidos políticos harían mucho mejor de dejar en libertad de conciencia a sus representantes. En este caso y en el de la despenalización del aborto también. Yo creo que el resultado hubiera sido más o menos el mismo si hubieran dejado a la gente en libertad de conciencia. A mí me parece que la mayoría parlamentaria, la aplanadora del Frente Amplio, le ha hecho mal al partido, le ha hecho mal al Frente Amplio, lo ha desacreditado ante la opinión pública por ese comportamiento de casi patoteril, de decir, bueno, vamos adelante con esta y la pasamos, aunque no tengamos razón. No sancionamos al ministro, aunque haya hecho cualquier barbaridad, o a quien sea, simplemente porque nosotros tenemos un voto de más en el Parlamento. Me parece que ese tipo de actitud le ha quitado mucho prestigio al Frente Amplio.
Desde la audiencia recuerdan antecedentes. Singlet, el senador Manuel Singlet del Partido Nacional, que devolvió la banca.
Claro, bueno, pero son cosas distintas.
Eso Hugo Cores, Hugo Cores devolvió la banca.
Y Chiflé,
Chiflé también.
O sea, en Canelones hubo un diputado también del Frente Amplio, no recuerdo si fue Leñani o no quiero equivocarme, pero también un diputado del departamento de Canelones del Frente Amplio también procedió de la misma manera. Lo que pasa es que cuando se centraliza el tema en el partido político, entonces lo que hay que cuestionarse es, bueno, le damos entonces al dirigente político, al líder, al que hace la lista, la potestad de elegir a sus acólitos solamente, a los que le van a decir que sí. ¿Cuál es el rol que termina jugando el votante? ¿Es simplemente, digamos, respaldar o asentir lo que decidió el líder o un pequeño comité entre
cuatro paredes? No, pero en tu razonamiento, Graciano, si tú votaste al Pepe Mujica, ¿tú crees que lo que se haga y lo que se cumpla es lo que decide el Pepe Mujica?
No, no es así. Eso es una caricatura de la democracia. Vos votaste al Pepe Mujica, entonces el Pepe Mujica dice tal cosa y amén. No funciona así, no, por favor.
Por suerte, no, por
pero
suerte,
si hay que elegir, no es así.
No, también por suerte.
Me extraña, pero si hay que elegir, te decide la nueva izquierda que hagas ese tipo de reflexiones. El líder dice, manda parar, mirá que nueva izquierda. Eso es, me suena viejísimo. ¿Qué crees que te diga?
Me encantan tus extrapolaciones, muestran una imaginación verdaderamente fantástica.
Bueno, no, pero hace poquito hablamos del tema de la nueva izquierda. Eso no.
¿Pero qué tiene que ver? Lo que estoy diciendo es que, ¿cuál es la legitimidad del voto? ¿Quién le da legitimidad a eso? Porque está bien lo que dice Graciano. Teóricamente son los propios votantes los que le dan legitimidad al diputado. En el caso, como se da, sobre todo en el MPP y en el Frente Amplio, en que, sinceramente, quien acumula los votos es una persona como el señor Mujica, lo que es normal es que se haga la voluntad de ese señor, ¿sabes? En casos como este, que son casos muy importantes.
La salud democrática del Uruguay se la aportan los partidos políticos. Es la manera que se organiza la ciudadanía, y la ciudadanía vota partidos políticos, y los partidos políticos tienen estructura democrática interna con las cuales se rigen. Y entonces ahí hay mayorías, minorías, sí, a veces habrá unanimidad.
Pero mirá en el lío que se
vota
metieron
y
ahora.
Ningún lío. ¿Cómo? Se decidió, ¿cómo que lío?
Bueno,
se
decidió democráticamente. Otra lectura posible es que a Zaffaroni le salió barato esto, ¿no?
Pero le salió más caro el partido.
Se puede votar por afuera de la disciplina partidaria, y lo máximo que te ocurre es que te sancionan 6 meses, que no puedes ir a la agrupación de gobierno, que no puedes ir a la bancada.
Pero hay que seguir pagando la cuota.
Sí. Claro, pero desde el punto de vista práctico, sí. ¿Cuál es el dolor para Zaffaroni de esto? No sé.
No le veo mucho futuro a un Zaffaroni fuera del Frente Amplio. No creo que él esté... A pesar de que su agrupamiento pequeño, pero ni siquiera forma parte de los grupos del Frente Amplio.
Pero lo que yo estoy diciendo es, no sé muy bien cuál es el valor de la sanción. Efectivamente es una sanción que disuade, si estamos hablando de que hay que preservar la disciplina partidaria, una sanción como esta disuade las indisciplinas.
No, pero tiene un valor. Pero dentro de la izquierda...
Hay sanción. El mensaje es que hay sanción, pero no es una sanción terrible.
Yo creo que tiene un valor, lo que pasa es que creo que en la izquierda es importante ese valor, un valor ético, un valor moral, que tu partido te diga, no, te equivocaste, no es así. Tener razón tú por tu cuenta. Tú haces parte de este colectivo, y este colectivo decidió democráticamente que se votaba así. Listo, no... Entonces me parece que ese es el valor. Marca una manera de hacer a la política, a los partidos y a la democracia interna.
Claro, pero cuestiona el mecanismo de la representación. Insisto con ese argumento porque me parece que es básico. Los partidos políticos son una creación, digamos, para flexibilizar o aceitar, mejor dicho, el engranaje entre la ciudadanía y el poder político. Pero perfectamente es posible pensar en representantes que son elegidos porque simplemente tienen respaldo en su circunscripción electoral por fuera de X partido. Ocurrió en el país en elecciones departamentales con las famosas uniones vecinales. O sea, me parece que la esencia de la democracia no es el partido. El partido es un instrumento de la democracia. La esencia de la democracia está en la relación directa entre el votante y el votado. Ahí está la relación, y esa es la que se debe cultivar, porque lo otro, el partido como digamos representante del pueblo, lleva desviaciones
y hablando de viejas y nuevas izquierdas, yo personalmente mi opinión es que la interna del Frente Amplio, con sus bases, que en esta vez otra vez votaron distinto del resto, no es tan democrática.
Pero por suerte hay diferentes.
Esa es la vieja izquierda,
Creo que quedó fuera del debate, pero es importante recordar que el otro gran tema que parece que se discutió fue el lanzamiento del plan de actualización ideológica y programática, que parece que no es un tema menor de cara a las próximas elecciones para el Frente Amplio.